Bueno, don Narciso Michavila, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
El presidente de GAT3, el brujo de las averiguaciones. Averiguar qué es, cuáles son los estados de opinión, las inclinaciones de unos y otros para unas y otras cosas. El 12 de marzo del 2020 murió Miguel, el padre de Miguel Ángel Blanco. Luego murió Consuelo, su mujer, madre del concejal de Ermua. Padres que nunca superaron, no, en fin, no la muerte, el asesinato de su hijo, sino la tortura a la que fue sometido. Miguel Ángel Blanco consiguió que la gente saliera a la calle con las manos blancas en la mayor manifestación contra el terrorismo, pero hubo muchas más antes y después, ¿no? Es una crónica que vivimos día a día, que ahora estamos viendo en muchos documentales, en series. Pero 10 años después, ¿qué conocimiento, Narciso, tienen los españoles de la historia de la banda terrorista ETA?
Pues mira, don Carlos, podemos dar un diagnóstico muy certero, porque hemos entrevistado a 1.200 españoles precisamente para conocer el grado de conocimiento que tienen sobre la banda terrorista ETA. Y del estudio lo más llamativo es el desconocimiento o ignorancia que tienen nuestros jóvenes sobre esta banda terrorista, e incluso ampliando el margen de juventud hasta los 35 años. Has hablado de Miguel Ángel Blanco. En una generación tan visual, en la encuesta online se les muestra la imagen de Miguel Ángel Blanco y 6 de cada 10 jóvenes no son capaces de identificar quién es. Pero es que nuestros jóvenes tampoco saben qué es el espíritu de Ermua o qué fueron los GAL. No son capaces, la inmensa mayoría de ellos, de saber que el atentado en Barcelona de Hipercor o la Casa Cuartel de Zaragoza fue un atentado de ETA. O incluso hay un 30% de los jóvenes que todavía creen que el 11M fue obra de la banda terrorista. Y así, bueno, pues hemos hablado de Miguel Ángel Blanco, pero tampoco saben, por ejemplo, pues que el ministro socialista Ernest Lluch o el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o Irene Villa pues fueron también víctimas. Incluso, y ya termino el primer análisis y diagnóstico, es que en el conjunto de la población española solo 1 de cada 3 entrevistados recuerda que el principal líder de la oposición, José María Aznar, sufrió un atentado de ETA. O que el propio líder socialista, Eduardo Madina, también sufrió un lamentable, vamos, un triste y dramático atentado de ETA, Eduardo Madina. Hemos preguntado por muchísimas cosas para conocer precisamente qué es lo que sabe la sociedad española sobre ETA. Y, paradójicamente, una banda que durante 50 años ha intentado estar presente en nuestras vidas y condicionar la política y la sociedad a lo largo de más de 50 años, ahora, paradójicamente, pues parece que desde las élites no quiere que se hable de esto. Y, sin embargo, lo que detectamos también en la sociedad española es un gran anhelo por conocer, y sobre todo en nuestros jóvenes. Si cogemos cualquier libro de historia de segundo de bachillerato, vemos que nuestros jóvenes saben muchísimo mejor explicarte el papel de España en una guerra de hace 100 años, como pudo ser la Primera Guerra Mundial, donde España fue neutral, que hablarte de ETA. Porque en los libros de historia de nuestros jóvenes, ETA se reduce a una simple tabla estadística, sin ningún tipo de análisis sobre su origen, sus consecuencias o el desconocimiento que sigue habiendo en la población española, en la inmensa mayoría, de que ETA ya se ha liquidado y que terminó su actividad asesina. Todavía hay 6 de cada 10 españoles que consideran que ETA sigue todavía en su labor armada, como ellos llamaban.
Es tremendo eso, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿El resultado sorprende?
A mí no me sorprende por una razón. Es decir, cuando se cumplió el 20 aniversario de la liberación de Ortega Lara, después de la penuria y el encierro tan larguísimo de Ortega, de Ortega Lara, Antena 3 hizo un reportaje, se fue a Burgos, enseñando la imagen de Ortega Lara saliendo del Zulo, aquella imagen tremenda que parecía la vuelta del infierno, ¿no? Y se encontró la sorpresa de que nadie sabía quién era Ortega Lara entre los chavales. Por tanto, esto que la encuesta que estamos valorando ahora mismo va en esa misma dirección. Es decir, no sabemos lo que ha sido ETA y luego, claro, es que hay una deliberada política de ignorancia de la memoria que se simple con esas ese sarcasmo en la memoria histórica que hace que, bueno, se está blanqueando a ETA. Es decir, lo estamos viendo en la televisión vasca, de forma, el último reportaje que sobre que se emitió contra la Guardia Civil, etcétera, etcétera.
Bueno, y el de esta noche,
con esto, con el apoyo de la vicelehendakari, que es socialista, pero lo mismo que ocurre en la televisión vasca está ocurriendo en la televisión española, y en los libros efectivamente, como estáis recordando ahora mismo, pues en los libros recientes ese acontecimiento pues es una nota a pie de página, y si acaso, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y por eso el esfuerzo que se hizo en su momento de intentar que incluso algunas comunidades, algunas fundaciones, en el sentido de que los libros de texto que aprendieran los escolares se contara la vida de ETA, por eso ETA fue derrotada democráticamente, policialmente, pero se está reivindicando precisamente por los apoyos políticos que se están generando y el hecho de que condicione y supedite el gobierno de España, por ejemplo.
Pues mira, hoy esta noche la ETB va a emitir un documental directamente de blanqueo de Josu Ternera, Euskal Herria y Libertad.
Lo han sacado por ahí en Francia como si fuera un modelo de Pierre Cardin, vamos.
Sí.
Para blanquearlo, vestidito, allí con la boina. Yo tengo una pregunta para Narciso. Uh-huh. Y es la zonificación de la encuesta. Es decir, ¿dónde se sabe más y dónde se sabe menos? ¿El País Vasco? ¿Cómo es eso? O sea, ¿en el País Vasco hay más memoria de esto o no?
Sí, a ver, hay diferencias. Es verdad que la submuestra en el País Vasco no es suficientemente grande como para dar análisis significativos. Pero sí que en la propia encuesta que se da a conocer hoy, precisamente además encargada por el documental que va a hacer de 8 capítulos, que entrevista a todos los expresidentes del gobierno, a muchos agentes, para tener un poco todos los puntos de vista sobre ETA, y que se estrenará a final de mes en Amazon. Bueno, pues en ese mismo estudio que damos a conocer vemos diferencias en el caso del País Vasco respecto al resto. Y es verdad que la sociedad vasca tiene un mayor conocimiento actualmente de lo que ha sido la banda terrorista, saben mejor lo que es el espíritu de Ermua, etcétera, que en el resto de España. Pero la variable significativa no es la territorial, Ignacio. Ya. Con diferencia es la variable de edad.
No se había llegado a aprobar una propuesta, creo que lo hizo Soledad Becerril cuando era defensora del pueblo, para que se incluyera la historia de ETA en los planes de estudio.
Pues realmente lo desconozco, pero sí puedo garantizar. Además, yo recomiendo a cualquiera que tenga jóvenes, digo jóvenes, no adolescentes, ¿eh? O sea, hablo de la generación de menor de 35 años,
sí,
que le haga preguntas de ese estilo, qué fue el espíritu de Ermua o qué fue. O sea, muchas de las preguntas que le hagan, preguntas sobre eso, víctimas de ETA, etcétera, es que la inmensa mayoría desconocen que la mayoría de los atentados de ETA fue a víctimas civiles. Los jóvenes piensan que ETA mató a más políticos que a militares o a guardias civiles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y si puedo garantizar, yo he estado viendo libros de texto, insisto, se reduce a una mera tabla estadística, sin ningún tipo de análisis explicativo de qué fue esta banda terrorista.
Nos preguntaba Carlos qué nos parecía. A mí me parece desolador, Carlos, esto, ¿eh? Claro, es que Narciso dice hasta los 35 años, es decir, jóvenes ya un poquito maduritos, ¿no?
Bueno, 35 años tienen ya.
Sí, ya tienen un pasado, ¿no? Dice, y bueno, porque vale que no lo vivieran, pero que no hayan leído, que no se hayan interesado, me parece triste. Y yo creo que libros como Patria de Fernando Aramburu tendrían que ser de lectura obligatoria ya en el bachiller de este país, ¿no? Porque es que la gente desconoce casi todo.
Narciso, decías que efectivamente con la pregunta de Ignacio de las zonas donde se conoce mejor el espíritu Ermua, evidentemente se conoce mucho mejor en el País Vasco que en otros lugares, pero ¿en qué sentido y qué interpretación se le dan a esos hechos? Porque eso es lo importante.
Que yo también temía, sí.
Claro, esa es la clave. Por eso la propuesta que hacía Soledad Becerril hizo en su momento era muy importante. Pero ¿en qué sentido se le da a todo eso lo que ha ocurrido? Porque justo lo que yo veo, aprecio un poco por lo que estamos viendo, es que se le ha dado la vuelta a la interpretación de esos hechos y se ha vuelto contra las víctimas, precisamente.
A ver, Paco, la verdad es que la encuesta no ahonda un poco en lo que buscamos es el diagnóstico del grado de conocimiento, no tanto el sentido, el apoyo que pueda tener o la comprensión de las causas, de su final, etcétera, etcétera, sino el grado de conocimiento. Entre otras cosas porque en esto, como en cualquier otro, lo estamos viviendo ahora mismo con la crisis del COVID, para poder combatirla es necesario el conocimiento. De hecho, ETA empieza su disolución precisamente con el atentado de Miguel Ángel Blanco en julio del 97, porque fue la primera vez que el conjunto de la sociedad española tuvo conocimiento de lo que de verdad buscaba la banda terrorista. Porque hasta ese momento, pues la mayoría de la sociedad miraba hacia otro lado pensando que no iba con ellos. A partir de ese momento fue cuando dijeron, esto es una amenaza al conjunto de toda la sociedad española. Por lo tanto, no sé la orientación en cada uno de los territorios ni por ideología, pero sí constato que hay una desmemoria y sobre todo un auténtico desconocimiento entre nuestros jóvenes.
Bueno, recuerden ustedes que Amazon estrenará el día 30 de octubre la docuserie El desafío ETA. Hombre, pues bueno, será que al menos todos esos que tienen amplias lagunas de conocimiento sobre este punto fundamental de la historia moderna de España, de los últimos 50 años de España, se asomen de alguna manera a esa realidad y que esté además hecha. Hablaremos con su director, con la suficiente perspicacia histórica, claro, y fidelidad histórica a lo que fue. Mi querido Narciso Michavila, presidente de GAT3, que me alegro mucho de saludarte como siempre.
Igualmente, buenos días a todos.